dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Polikarpov
y Javier Benítez. En esta edición de nuestro programa hablaremos de la principal noticia internacional de esta semana y de las historias que la acompañan como trasfondo.
Y la principal noticia de la semana, a nuestro juicio, es la anulación de encuentro previsto en París para el 11 de noviembre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump. Diría que ha sido también la principal decepción de la semana.
Porque, como bien sabemos, hasta hace poco se habló mucho de la posibilidad de una mini cumbre Putin-Trump el próximo 11 de noviembre en París, donde coincidirían en la conmemoración, o coincidirán, mejor dicho, en la conmemoración del centenario de la finalización de la Primera Guerra Mundial.
Y los europeos tendrían que ser los primeros interesados en organizar esa cumbre, más aún después de que Trump anunciara el pasado 20 de octubre su intención de retirarse del Tratado sobre Misiles de Alcance Corto y Medio entre Estados Unidos y entonces Unión Soviética.
Como hemos dicho en nuestros programas anteriores, se trata de una declaración de una nueva Guerra Fría, puesto que el tratado del año 1987 eliminaba este tipo de armamento de ambas potencias. Y un detalle muy importante es que si los países europeos vuelven a aceptar misiles balísticos estadounidenses en sus territorios, volverán a convertirse en blancos de la defensa de antimisiles rusa.
Desde este enfoque parece aún más increíble la razón que está detrás de la anulación del encuentro en el formato previsto entre Putin y Trump. Les ofrecemos un fragmento de una noticia de Euronews en español para que tengan mejor idea.
Rusia y Estados Unidos consideran poco probable que sus presidentes celebren una reunión en París el 11 de noviembre. El encuentro parecía posible, pero según el periódico ruso Kommersant, que cita fuentes diplomáticas europeas, el presidente francés Emmanuel Macron no quiere que esta cumbre eclipse la conmemoración de la Primera Guerra Mundial.
Si realmente ha sido así y hasta el momento nadie ha desmentido esta versión, me parece increíble, Dimitri, no sé a ti.
A mí también, claro.
Que el presidente de uno de los países líderes de la Unión Europea frustrase la reunión Putin-Trump en el formato previsto inicialmente por Moscú y Washington.
Más aún, Javier, si realmente es para que la cumbre Putin-Trump no eclipse la agenda del anfitrión, como dicen todos. Para mí es una total falta de perspicacia porque sería muy simbólico aprovechar las celebraciones del final de la Primera Guerra Mundial para, nada menos, reducir el peligro de la nueva Guerra Fría o incluso de, bueno, reducir el peligro de una tercera Guerra Mundial. Pero parece que al presidente Macron no le hace ilusión o algo así. Y la impresión que queda es que a lo mejor quiere demostrarle al presidente ruso quién es el dueño en Europa. No lo sé.
Puede ser, ¿eh? Pero el resultado, como es habitual, no se corresponde con las expectativas. Porque ahora, en vez de hablar de la cumbre Putin-Trump en París, todo el mundo habla de las perspectivas de una nueva cumbre. Y las preguntas principales son ¿cuándo y dónde?
Claro que sí. Les ofrecemos un fragmento de una noticia de NTN 24 sobre el tema.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, no se van a reunir en París el próximo 11 de noviembre, como se había informado inicialmente. Así lo ha confirmado Moscú el día de hoy, que aclaró que ambos mandatarios van a aprovechar la celebración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial para ponerse de acuerdo sobre su próximo encuentro. Trump anunció ayer que probablemente no se vería con Putin este fin de semana en Francia y que el previsto encuentro entre ambos tendrá lugar en la cumbre del G20 en Argentina a finales de mes. Ambos dirigentes celebraron su primera y única cumbre a mediados de este año en Helsinki, en medio del escándalo por la injerencia rusa en los comicios presidenciales del 2016.
Me temo que no es el resultado que pretendía conseguir el presidente Macron, pero es lo que hay. Y es una pena, de verdad, que en vez de quedarse en la historia como organizador de una histórica, bueno, de verdad, cumbre entre Moscú y Washington, pasará a la historia como la persona que la frustró en aras de sus ambiciones políticas personales.
En cualquier caso, esperemos que efectivamente se crucen a pie, por lo menos en París, y acuerden cuándo podrán reunirse para tener un diálogo profundo. Estamos hablando de Putin y Trump, ¿no?
Claro, pero en cualquier caso ya sabemos que no será en París. Seguiremos con ustedes tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes. En la primera parte hablamos de la mini cumbre Putin-Trump en París, prevista durante las celebraciones del final de la Primera Guerra Mundial. Y esta cumbre, como dijimos, fue frustrada en el último momento en aras de los intereses del país anfitrión. Hay que decir que esta noticia ha provocado un gran eco en los medios internacionales e incluso por unos instantes les hizo olvidar de sus temas favoritos como la amenaza rusa a Occidente, las sanciones necesarias para contrarrestarla y viceversa.
Pero bueno, sí. La pausa, Dmitry, no ha durado mucho, ¿eh? El gobierno de Estados Unidos notificó esta semana al Congreso que Rusia ignoró la fecha marcada para prohibir el uso de armas químicas, lo que abre la posibilidad de que Washington imponga nuevas sanciones a Moscú por el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia con la sustancia tóxica Novichok.
Casi se nos ha escapado, Javier, el hecho de que realmente pronto vence este plazo marcado por Washington. Más aún porque desde hace tiempo no hemos visto ninguna novedad que llegue de la investigación oficial o bien de nuestros colegas occidentales sobre el caso Skripal.
Como cabía esperar, la respuesta de Rusia a la amenaza de imponer una nueva tanda de sanciones ha sido invariable. Rusia ve ilegal nuevas sanciones que prepara Estados Unidos por el caso Skripal, titula esta semana la agencia EFE. Les ofrecemos un fragmento de esta noticia.
Rusia dijo hoy que considera ilegal la nueva ronda de sanciones que prepara Estados Unidos para el presunto uso de armas químicas, como el ataque con un agente nervioso contra un exespía en marzo en Reino Unido, que Occidente atribuye a Moscú. Consideramos ilegales las restricciones introducidas por Estados Unidos y nuestra postura es la misma acerca de pasos similares que puedan seguir, dijo el portavoz de la presidencia Dmitry Peskov. El Departamento de Estado determinó que Rusia no ha cumplido con las condiciones establecidas en la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas de 1991. Estados Unidos impuso ya el pasado 27 de agosto una primera tanda de sanciones a Moscú por el caso Skripal, atribuido a agentes de la inteligencia militar de Rusia. Entonces, la Casa Blanca dio 3 meses a Moscú para permitir una inspección de la ONU en territorio ruso y garantizar que no volverá a emplear armamento químico. En caso de incumplir estas exigencias, Estados Unidos amenazaba con adoptar otra tanda de sanciones mucho más severas y muy dañinas, incluida una degradación de las relaciones diplomáticas, prohibiciones a la importación de petróleo ruso y a las exportaciones de todos los demás bienes y tecnologías, además de productos agrícolas.
Vuelvo a preguntar, ¿acaso sabemos algo nuevo sobre el caso Skripal desde septiembre pasado?
No.
Parece que no, está claro. No me refiero a lo que publican los medios de comunicación, claro. Me refiero a las declaraciones oficiales por parte de Reino Unido. Y me temo que la respuesta es no, definitivamente.
Sin embargo, esto no impide a Washington hablar de nuevas sanciones en modo automático. Y como para apoyar y justificar la introducción de una nueva tanda de medidas antirrusas, esta semana han reaparecido las noticias que decían que los trolls de Moscú han vuelto para atacar de nuevo.
Sí, vuelven los trolls rusos. Ahí está. Rusia vuelve a entrar en el juego de las fake news y Facebook lo sabe. Así titula esta semana el diario español ABC. Les ofrecemos un fragmento.
Son conscientes las empresas del sector que lo que se cuece en sus plataformas es un potaje de inventos, de mentiras y de bulos. Lo han intentado resolver reforzando mecanismos automatizados y ampliando su plantilla de revisores humanos, pero siguen colándose intrusos que en lugar de venir en son de paz, aspiran a manipular a los usuarios. Están lográndolo e incluso aún más que en 2016 cuando se detectaron los primeros indicios de las llamadas fake news. Facebook, siguiendo un aviso de las autoridades policiales, ha eliminado más de 100 cuentas de Facebook e Instagram debido a la inquietud de que estaban vinculadas a la Agencia de Investigación de Internet, con sede en Rusia, y comprometidas con un comportamiento inauténtico coordinado, que está prohibido en nuestros servicios. Relata en declaraciones al medio especializado TechCrunch Nathaniel Glazer, jefe de la política de seguridad cibernética de Facebook. En una declaración conjunta emitida con el FBI, Facebook se ha comprometido a continuar trabajando con agencias gubernamentales. Los estadounidenses deben ser conscientes de que los actores extranjeros, y Rusia en particular, continúan tratando de influir en el sentimiento público y las percepciones de los votantes, promete.
Lo importante aquí es que los luchadores estadounidenses contra la ciberamenaza rusa no se olviden de que hay actores extranjeros reales y mucho más peligrosos que Moscú, con los que realmente tendrán que luchar. Y seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de actores extranjeros que continúan tratando de influir en el sentimiento público y las percepciones de los votantes en Occidente. Según las recientes declaraciones de Facebook, los trolls rusos han vuelto para atacar de nuevo.
Las injerencias extranjeras también inquietan a los países europeos y muchos, pero su visión de la realidad parece mucho más razonable. Los 5 gobiernos del norte de Europa ven en las inversiones directas de actores externos una amenaza a su seguridad nacional. Así titula el diario El País a una de sus crónicas de esta semana.
Les ofrecemos un fragmento.
A pesar de que Rusia esté bajo el foco de muchos gobiernos como presunto autor de ataques, especialmente cibernéticos, aunque también químicos, como el ocurrido en Salisbury, en el Reino Unido, la pasada primavera, los nórdicos señalan a China y a otros actores extranjeros que no consiguen identificar. Y esas injerencias, explicaron los 5 líderes, muchas veces llegan a través de inversiones extranjeras directas en infraestructuras críticas. Sin ir más lejos, la multinacional danesa Maersk fue en 2017 una de las muchas víctimas del brutal ciberataque a nivel mundial. Para combatir las injerencias, los gobiernos se han comprometido a iniciar controles mucho más estrictos para estudiar quién invierte, dónde se invierte y cómo se invierte en su territorio. Y es que en 2017, Finlandia batió su propio récord en inversión extranjera directa, según el primer ministro, el liberal Jyri Sipilä. En ocasiones es difícil identificar quién es el inversor último.
A mí me parece un enfoque bastante realista y serio, Javier. Y los demás, si siguen hablando de la enorme ciberamenaza rusa, corren el riesgo de simplemente desestimar amenazas reales como inversiones extranjeras y otras tantas. Y para terminar, tenemos esta semana un ejemplo positivo de cómo hay que solucionar tensiones y preocupaciones bilaterales o multilaterales relacionadas con intromisiones y guerras de información.
Esta semana España y Rusia han acordado luchar juntas contra la desinformación. Les ofrecemos un fragmento de un artículo del diario El País sobre el tema.
España cooperará con Rusia contra la desinformación, un ámbito en el que se atribuye a Moscú buena parte de las injerencias detectadas en países occidentales. Este es el principal acuerdo que han alcanzado este martes los ministros de Exteriores español, Josep Borrell, y ruso Sergei Lavrov, durante un encuentro oficial celebrado en Madrid. Borrell ha trasladado a Lavrov su preocupación por la difusión de noticias falsas respecto a Cataluña, y el responsable ruso le ha respondido con una oferta de crear un foro conjunto para analizar el problema y tratar de atajarlo. Borrell ha aceptado.
Para una solución tan eficaz y evidente, bueno, no puedo evitar preguntar a otros gobiernos europeos. ¿No les parece un esquema idóneo para luchar contra la amenaza rusa? Creo que España ha dado a los demás países europeos un buen y muy fácil ejemplo a seguir en relaciones con Moscú, ¿no te parece?
Me parece, espero que pronto veamos cómo funciona y que tengamos los primeros frutos de esta cooperación.
Sin duda, sin duda.
Y bien, hasta aquí, con esto hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Quienes les hemos acompañado,
Dimitri Polikarpov
y Javier Benítez. ¿La invitación para cuándo, Dimitri?
Bueno, como siempre, aquí en Dicen y Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.